Senavitat entregó 103 viviendas a pobladores de Capiatá. La ministra Soledad Núñez manifestó que es una satisfacción haber llegado a esta ciudad muy poblada para brindar casas dignas a sus habitantes.
Para inaugurar 62 viviendas aquí, 41 viviendas en el territorio Don Antonio, también en Capiatá, entonces son 103 viviendas que hoy estamos haciendo la entrega oficial. Capiatá tiene una localización privilegiada dentro de la mancha urbana, el crecimiento que ha tenido Asunción en la zona metropolitana, por ende es un sitio prioritario para la institución. Entendemos de que la demanda de vivienda que hay a nivel país se evidencia de manera específica acá en el territorio de Capiatá, y por esa razón estamos llevando adelante este y otros proyectos que permitan garantizar acceso a una vivienda digna a la familia.
Ahora, en lo que respecta a este año 2016, ya a vuelta de vacaciones, ya todo instalado, proyección para este año, Soledad.
Sí, estamos manteniendo el logro que hemos de alguna manera conseguido desde el año pasado, finales de enero, que es el de mantener una entrega anual de viviendas en torno a las 10.000 a 12.000 viviendas. Eso es importante porque dentro de la política física que uno está estancando el crecimiento del déficit, vamos a mantenernos en esa línea, y además tenemos el gran desafío de crecer en 20.000 unidades iniciadas este año, ya con fecha de finalización para el 2017.
Estos fenómenos naturales, la creciente, la creación de refugios, ¿incide y en qué medida en todo lo que refiere al año Senavitá
2? La zona de influencia por la subida de los ríos ha sido prioritaria para la institución. Hoy en día estamos llevando adelante varios proyectos que van a permitir mejorar las condiciones de vida ahí en la zona.
Soledad Núñez, ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. El presidente del Instituto de Previsión Social, doctor Benigno López, habló con Radio Nacional y señaló que la institución enfrenta desafíos importantes como los costos que implican las enfermedades no transmisibles.
Yo creo que estamos en un momento paradigmático para IPS. Es hora de poner a IPS en el primer lugar y buscar los cambios estructurales que harán que podamos cumplir otros 70 años en el futuro. IPS está en los momentos difíciles de la gente. Cuando ya tienen un requerimiento de salud, IPS tiene una cobertura bastante generosa, no conocida con otras entidades del Paraguay y de la región. Y también está el momento que uno deja el trabajo a la hora de recibir su jubilación para tener una época de retiro relativamente cómoda, ¿verdad? Pues estamos enfrentando desafíos muy grandes, el impacto que tienen las enfermedades crónicas no transmisibles, el costo que implica para IPS y para los asegurados, y que implica una absorción de recursos importantes, más del 60-70% de los recursos del Fondo de la Salud, a unas enfermedades que afectan al 10% de la población, generando un sinfín de problemas porque hemos fallado como sociedad a la hora de la prevención, ¿verdad? Yo creo que el desafío hacia adelante es buscar mecanismos apropiados de prevención de estas enfermedades complejas y caras que nos van a llevar y que nos llevan a situaciones extremas en los momentos que nos toca vivir, porque a todos nos va a tocar, o a la mayoría nos va a tocar llegar a los 60, 70 años, y si no tenemos una política clara de prevención, los fondos no van a ser suficientes para hacer frente a todo esto que se viene. Yo creo que ese es el desafío para adelante.
Doctor Benigno López, titular del Instituto de Previsión Social. La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, declaró que existen alrededor de 12.000 personas privadas de libertad, de las cuales casi 9.000 están con prisión preventiva.
Hoy tenemos 12.000, aproximadamente 12.000, con algunos numeritos, digamos, de más, de personas privadas de libertad, y de esas 12.000, casi 9.000 hoy tenemos en situación de prisión preventiva. Realmente es una cuestión que estamos trabajando muy fuerte con los órganos del sistema de justicia, porque tenemos que revertir esos números. Tenemos que empezar a revertir, como lo han hecho países muy importantes como Costa Rica, Ecuador, en los que se ha dado esta conjunción de fuerzas. Si no nos sentamos en una mesa interinstitucional de justicia a resolver todos juntos este problema, no vamos a poder llegar jamás a la solución de fondo.
¿En cuanto a la reincidencia?
En cuanto a la reincidencia, nosotros justamente lo que ves aquí es trabajar en rehabilitación y reinserción, y por supuesto de la mano también con los otros órganos del sistema de justicia y sobre todo con el sector empresarial, que nos está apoyando muy muy fuerte, y de esta manera lograr que las personas que salgan, ya salgan capacitadas, primero transformadas en valores, luego capacitadas en tecnicaturas y oficios también, por supuesto, y ya con una oferta laboral concreta. En eso estamos trabajando muy duro y tengo la alianza del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Trabajo, otras instituciones como la Senatur, el Ministerio de la Mujer y otros ministerios que se están sumando, además de todo el sector empresarial, muy fuertemente a trabajar en esto.
Carla Basigalupo, ministra de Justicia. El gobierno prosigue campaña de derecho a la identidad para los compatriotas de sectores carenciados. Yolanda Valdés, asesora de la Vicepresidencia de la República, reveló que al inicio de este operativo participaron el Ministerio de Salud y la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.
Las instituciones que están involucradas, por su naturaleza realmente, están en lo que hace al derecho a la identidad, el acceso a ese derecho fundamental. Uh-huh. Esa es la razón por la cual nos hemos unido y estamos trabajando juntos. Uh-huh. La Vicepresidencia de la República, más que nada, lo que hace es poder coordinar las acciones de estas instituciones que, como decía, por su naturaleza hacen a lo que es el acceso al derecho a la identidad. Uh-huh. Se estarán dando cuenta que estamos justamente haciendo una serie de entrevistas gracias a ustedes, a la SICOM, ¿verdad? Uh-huh. En la que estamos mostrando un poquito la necesidad y la importancia de tener una identidad y una identificación. Hemos empezado con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, donde se habla de una forma genérica lo que son los derechos del niño, la niña, el adolescente. Posteriormente, el Ministerio de Salud, que es el primer momento de un ser humano, ¿verdad?, en cuanto a acontecimientos vitales. Y hoy estamos con el Registro Civil, que cumple un papel fundamental, porque a partir de ahí puede llegarse a la identificación de las personas con la cédula de identidad. Y para poder formar parte del Estado, para ser un ciudadano, empieza con el Registro Civil. Por eso es de vital importancia lo que hace a los registros de acontecimientos vitales.
Yolanda Valdés, asesora de la Vicepresidencia de la República.
Este boletín fue elaborado por la SICOM en los estudios de Radio Nacional del Paraguay.